Muy buenas tardes a la gente. Estoy en el número 13 de la calle Génova. Esta es la sede del Partido Popular. Hay gente que solo la ha visto en televisión, pues estoy exactamente debajo del famoso balcón de Génova, donde cuando se ganaban o se ganan elecciones, pues salen los dirigentes. No veo cascotes, no veo hierros retorcidos, no veo el resultado del bombardeo, porque es un bombardeo no físico, es un bombardeo de palabras, es un bombardeo que lleva la procesión por dentro. A las 11 ha comenzado un comité de dirección del Partido Popular. Se sigue prolongando este comité de dirección. Los periodistas estamos en la calle. Estamos aquí, pues yo creo que 50, 60 compañeros. No nos dejan entrar. No sabemos muy bien por qué. Y se prolonga ese comité de dirección. ¿Te acuerdas? Hace 8 días hubo en una comunidad autónoma que se llama Castilla y León unas elecciones. Unas elecciones en las que el PSOE se dio un gran batacazo y en las que el PP obtuvo una victoria con la que tiene muy difícil gobernar en Castilla y León. ¿Te acuerdas? Parece que ha pasado un siglo. Hoy se han reunido Mañueco, el presidente de funciones del Partido Popular en Castilla y León, y Tudanca, el líder del PSOE. Son los líderes de los dos partidos mayoritarios, cada vez menos mayoritarios, para intentar llegar a un acuerdo que evite la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León o la repetición de elecciones en un parlamento que está muy fragmentado.
Y debo decir en primer lugar que salgo de la reunión absolutamente estupefacto. Lo que ha sucedido es que el señor Mañueco y su equipo se han levantado de la reunión a los 15 minutos.
Eso ha sucedido en Castilla y León. Es probablemente Castilla y León el futuro de la política después de esta crisis del Partido Popular. El futuro de menos fuerza de los partidos mayoritarios, más fragmentación del voto. Sánchez hoy ha faltado a la verdad cuando dice que está apenado.
En relación con el auge de Vox, decirles que esa no es una buena noticia para ningún demócrata. Y por supuesto,
está encantado el presidente del gobierno con que la crisis del PP, según las encuestas, haga que Vox esté ya muy cerca de los populares. Y Abascal, como es lógico, está salivando.
Nosotros deseamos que esa crisis se resuelva pronto y que haya partidos con programas claros, que con diálogo puedan sumar entre ellos para formar una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez.
El PP intentará arreglar lo que se ha roto, pero el partido tiene difícil volver a ser lo mismo que fue. Como el PSOE no es lo mismo desde que echaron a Sánchez en 2016. Mal asunto que los partidos mayoritarios sean cada vez menos mayoritarios y que suba el voto de protesta, el nacionalismo, el regionalismo. Es verdad que los partidos mayoritarios suelen ser muy autorreferenciales, pero mejor eso que lo que puede suceder a partir de ahora, porque se dificulta la gobernabilidad. A Casado no le ha sentenciado solo Feijóo esta mañana.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes.
Feijóo, que es la autoridad moral ahora entre los varones, ha pedido decisiones urgentes a Casado. Es una forma de sentenciarlo. No solo lo están sentenciando a Casado las encuestas en las últimas horas. El PP retrocede 4 puntos en intención de voto. Está por detrás del PSOE y con Vox pisándole los talones. No solo le está sentenciando a Casado la opinión publicada. No solo le está sentenciando a Casado la manifestación de ayer frente a esta sede donde estoy, en Génova. Casado se sentenció probablemente él mismo el viernes, cuando por la mañana, en la entrevista que le dio a Carlos Herrera, acusó a Ayuso de un posible delito de tráfico de influencias y de falta de ejemplaridad por el dinero cobrado por su hermano en el famoso contrato de las mascarillas. Eso lo dijo por la mañana, y por la tarde dio por cerrada la crisis, dando por buenas las explicaciones de Ayuso. Visto y no visto, en pocas horas, lo que podía ser casi un delito era una explicación perfectamente asumible. Desde entonces probablemente Casado empezó a estar sentenciado por unas acusaciones contra Ayuso que no sabemos de dónde salieron, información fiscal o bancaria. La sospecha de que Casado y Egea utilizaron una información que no debían haber tenido para quitar de en medio a Ayuso, la sospecha ha ido creciendo en las últimas horas y los apoyos de Casado han ido retirándose. Por ejemplo, en este comité de dirección no está el que era portavoz del Partido Popular y que es alcalde de Madrid, Almeida. O sea que los de su equipo empiezan a flaquear, si no han flaqueado ya buena parte de ellos. La incógnita ahora es si el Congreso se celebra en julio, si hay Congreso extraordinario, que eso que requeriría una Junta Nacional del PP, son 500 miembros, dos tercios tendrían que votar a favor del Congreso extraordinario, o si hay gestora. Te lo seguiremos contando. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo desde Génova, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, se reunirá el próximo jueves en Ginebra con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar las garantías de seguridad que exige Rusia y la escalada en torno a Ucrania. Esta tarde Ucrania ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas que garanticen la seguridad del país. Mientras, en Europa del Este se preparan para afrontar una ola de refugiados desde Ucrania si al final se produce una invasión por parte de Rusia. Corresponsal José Luis Concejero.
Sería una de las consecuencias inmediatas ante un conflicto armado en Ucrania. La Unión Europea y sobre todo los países del Este se preparan ante la posibilidad de que 1 millón de ucranianos se vean obligados a pedir asilo. Polonia, Eslovaquia, Hungría y sobre todo Rumanía trabajan desde hace semanas para dar cobertura a todas estas personas que podrían salir de Ucrania ante una posible invasión de Rusia. Una vez más, se podrán registrar oleadas de refugiados, en este caso desde Ucrania, que buscarán en Europa una vida mejor. A estas horas, los ministros de Exteriores siguen reunidos aquí en Bruselas para ver si ante la situación actual se deciden o no imponer nuevas sanciones a Rusia.
Investigadores del Valdebrón han demostrado que Omomic, una proteína terapéutica que funciona para atacar tumores primarios, también es eficaz para la metástasis en cáncer de mama. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Hasta ahora se había demostrado que la proteína Omomic era eficaz controlando tumores primarios. La novedad ahora es que el fármaco es capaz de bloquear la invasión y el crecimiento de las metástasis en el cáncer de mama. Los investigadores son optimistas, aunque el estudio todavía se encuentra en una fase muy inicial, como nos ha explicado el doctor Daniel Masó.
Nosotros estamos ahora viendo cuál es la seguridad de nuestro fármaco en un grupo reducido de pacientes. Y si todo va bien, podemos también hacer un segundo ensayo clínico, una fase 2. En la que veamos también los primeros signos de eficacia. Así que para la comercialización del fármaco, si todo sale bien, tendremos que esperar unos años más.
La capacidad para frenar la progresión del cáncer de mama metastático se podría extender también a otros tipos de tumores.
Y la reina Isabel II de Inglaterra, infectada con COVID-19, podría ser tratada con fármacos antivirales recientemente aprobados por los reguladores sanitarios para combatir el virus, aunque de momento la Casa Real guarda silencio. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Son casi 30 horas de silencio absoluto por parte de Palacio y nadie sabe cómo está la reina, más allá de ese escueto comunicado, según el cual tiene síntomas leves similares a un resfriado. La prensa británica especula y algunos medios afirman que podría ser tratada con los fármacos recientemente aprobados por el regulador sanitario, pero no hay confirmación oficial, ni desmentido, ni fuentes. Silencio total, como en las recientes ocasiones en las que Isabel II ha sido ingresada o ha anulado su presencia en actos oficiales. En cualquier caso, se espera que la monarca mantenga una conversación telefónica en las próximas horas con el primer ministro, Boris Johnson, e incluso alguna audiencia virtual a lo largo de la semana.
Y precisamente acabamos de conocer los datos del día sobre la pandemia en España. La incidencia baja 133 puntos, se sitúa ya en los 786 casos por 100.000 habitantes. Sanidad comunica además 48.000 positivos desde el viernes y 464 muertos. Y vamos ya con los deportes y el nuevo coche de Fernando Alonso, Luis Munilla.
Lo vamos a conocer hoy, Pilar, el Alpine A522, el coche en el que Fernando Alonso pone sus esperanzas para la temporada 2022 de la Fórmula 1 y que va ser presentado en menos de media hora en París, Carlos Miguel.
La lona se levantará en 21 minutos. El coche se encuentra ahora mismo en el Monumental Palace de Tokio, en el centro de arte moderno más grande de Europa. Está colocado sobre una plataforma sobre el agua y tapado por una lona negra. Es mucha la ansiedad e ilusión que concentra ese Alpine al 522, del que se prometen líneas aerodinámicas revolucionarias y que seguro va a tener el rosa de su patrocinador principal en su decoración. Nuevo motor más potente. En nada, lo vamos a ver. Mañana por la tarde estará en pista en Barcelona para un filming day y el miércoles 23 debutará en los test de pretemporada.
Esta semana hay Liga de Campeones para Villarreal mañana y Atlético de Madrid el miércoles. El Villarreal recibe a la Juventus, que viaja sin Dybala, sin Chiellini, sin Rugani y sin Bernardeschi, y además con Bonucci tocado. Así que muchos problemas en defensa para el equipo italiano. En el Atlético de Madrid, que se mide al United de Cristiano Ronaldo, preocupan las molestias musculares de Coque. Hoy se cierra la jornada de Liga en primera con el Celta Levante y en segunda con el Amorebieta Leganés. Hay tiempo de juego desde las 9 para las emisoras Cope Más.
Tiempo ya para tu Cope Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá, mañana subirán las temperaturas y de momento hasta el viernes no hay previsiones de lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A4 en Valdemoro está provocando 3 kilómetros de atasco, más dificultades de salida en Atrasrivas y de entrada en A1 Las Tablas, A2 Torrejón y M607 El Goloso. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, y en la M50 en Alcorcón, sentido A42. La Comunidad de Madrid quiere crear un grupo de trabajo de colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales para actuar en torno a colegios e institutos donde se puede localizar la delincuencia ligada a las bandas juveniles. Se trataría de trabajar mediante instrumentos de prevención del delito para identificar a jóvenes que puedan ser potenciales miembros de dichas bandas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si intentas hacer el ejercicio de coger el teléfono y buscar en las aplicaciones de mapas cuánto se tarda en llegar a pie desde Lalín en Pontevedra hasta Shandong en China, seguramente te ocurra lo mismo que a mí, que no es posible calcular la ruta. Tampoco se puede calcular cuánto se tardaría en coche. Para el teléfono la única opción viable es la de viajar en avión. Bueno, pero en la cabeza de nuestro siguiente protagonista, que se llama Unas, está este empeño. Y no funciona como un GPS. Él, que es chino de nacimiento, está convencido de que va a recorrer esos 10.000 kilómetros de vuelta a casa, no andando, no en coche. Atención, quiere hacerlo a caballo. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, te preguntaría, como siempre, por qué te has fijado en la historia de hoy, pero vamos, creo que ya es evidente, solo con el planteamiento.
Vamos a ver, Galicia-China a caballo, pues ya me dirás, es una historia de película, pero nos vamos a reír esta tarde y vamos a alucinar las dos cosas a la vez, porque son cosas como muy increíbles y muy sorprendentes, y con un fondo que vamos a descubrir. Mira, vamos a poner una fecha de inicio. 2009, ese año, Unas deja China y se va a estudiar a la Universidad de Italia. Está allí varios años y se saca la carrera de ingeniería naval. O sea que el chaval tiene cabeza, uh-huh. Pilar.
Bien.
Pero Unas no es una persona mal y corriente. Ahora le descubriremos, porque se toma las cosas como con mucha calma. Esto es propio de los chinos, lo sabemos. En lugar de ponerse a buscar un trabajo en lo suyo, que sería lo normal, él dice, pues me voy a Europa. Que a mí lo que me gusta es conocer gente, conocer culturas, vivir aventuras y ver qué me depara la vida. Pues está viajando por Europa, está de un lado a otro, está trabajando en lo que puede, hasta que un día dice, me voy a volver a casa. ¿Y cómo? Pues en caballo.
En caballo. Quiere volver a China, pero en caballo. A caballo.
Exactamente. Eso. Bueno, pero no solo eso, porque él tenía claro que lo que quería hacer era de punta a punta, desde Italia viaja a Portugal para comprar el caballo e iniciar el viaje. Allí se planta él para comprar el caballo en Portugal. Pero el portugués no lo ve muy claro y le dice que no. que ese caballo es muy complicado de montar, que es mejor que se vaya a otro lado. Y entonces es cuando conoce a Javier Blanco, que es un gallego de Lalín, que tiene el caballo que él justo quería. Uh-huh. Esto fue hace más o menos un mes y medio, y ahí siguen juntos. Que estábamos oyendo a Javier y dice que cada día es una aventura. Y bueno, y preparados para vivir esta aventura que va mucho más allá de la amistad.
Pues sí, porque es lo que tú dices, que ahora Javier y Una son ya amigos. Se dirigen, fíjate, en este momento a Santiago a caballo. Desde allí van a emprender el camino del Santiago francés, pero a la inversa. Y ese será el primer tramo de la vuelta a casa. Te recuerdo que el objetivo es llegar a China. Javier Blanco, vendedor del caballo primero, profesor después y amigo ya por último de Unas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, vamos a ver. O sea que tú conoces a Unas porque quiere comprar un caballo, le vendes un caballo, después le tienes que dar clase y ahora le estás acompañando en el primer tramo del viaje, después de haberle enseñado a montar y de haberte hecho amigo suyo. Más o menos es el resumen.
Pues sí, más o menos así. Al principio era solamente para aprenderlo y venderle el caballo, y ahora pues nada, ahora me he decidido acompañarlo.
Oye, pero vamos a ver, explícame una cosa, Javier, porque esta pedra se le ocurre a uno que es amante de los caballos y que dice, yo soy un loco de los caballos, pero a un tío que no sabe, que le tienes que enseñar a montar, que se decida a ir desde Galicia hasta China en caballo, pues, ¿por qué? ¿Qué te ha contado? ¿Qué sabe él de caballos?
De caballos. Él de caballos sabe más bien por internet, pero poco sabía de caballos. Porque cuando llegó junto mío, pues lo primero que dije, oye, a ver, ¿sabes montar a caballo? Y me dice, no, he subido una vez a caballo y otra a camello. Y dije yo, uff, pues no estás tú para llevar el caballo. Primero tienes que saber algo más de los caballos, tienes que saber montar, y después de una temporada que hayas montado y tal, pues en realidad sabrás si te gusta con la idea del caballo, de seguir con el caballo o no. Porque claro, a ver, es muy bonito y sobre todo al principio, sí, me voy a caballo, pero después es que al tercer día, si nunca has montado a caballo, te duele la espalda, te duele Hombre. El culo, y te quita las ganas de seguir montando a caballo.
Ya
pues
ves.
Unas de momento sigue con ganas de montar a caballo.
Bueno, menos mal. Pero vamos a saludarle, a ver qué dice él. Unas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien.
Todo bien.
¿Qué tal?
Pero, Unas, ¿por qué quieres volver a China a caballo?
Es una pregunta difícil. Sé que la gente siempre explica una cosa con otra cosa. Pero lo hago solo porque lo quiero. Lo quiero
Toma.
Hacerlo.
Toma.
Y no sé otras razones. Dios lo quiere, entonces me manda, ya está.
Y ya está. Pero no sabes montar a caballo. Bueno, no sabías montar a caballo. ¿Por qué a caballo? ¿Por qué no andando? ¿Por qué no en bicicleta? ¿Por qué a caballo?
Porque el caballo tiene un espíritu.
Tiene espíritu.
¿Tiene unos?
Mira, las la cosas que sabemos ahora, como se dice, imparado, emprendido, ¿no?
Sí.
Sí.
Cuando nacemos no sabemos nada y sí. Cada día es un día nuevo.
Y una aventura.
Oye, no, total.
Sí.
Oye, me flipa la manera... ¿Sabes lo que más me sorprende de ti? La manera de pensar. Porque la explicación que has dado es indiscutible. O sea, es decir, preguntarle a alguien por qué haces esto y que te diga porque quiero, eso es indiscutible. No sé, ¿a qué te ciñes tú? Porque es que el querer muchas veces no es suficiente, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar, a evaluar, a ver posibilidades. ¿Tú eres en ese sentido también analista? O sea, ¿piensas posibilidades, cosas que pueden salir bien? O sea, ¿quieres y puedes? ¿O te has planteado la parte del puedo o no?
Siempre cuando quiero una cosa, yo lo hago, sin saber si hay un suceso en futuro.
O sea, no piensas tanto en el futuro, sino simplemente quiero hacer esto, este proyecto, y me pongo a hacerlo y a ver qué pasa, por lo que he entendido. A ver, espera un momento que voy a preguntarle a Javier Blanco, a su amigo, profesor y tantas cosas, al vendedor de ese caballo. Javier, de verdad, cuando se planta delante de ti un as, le conoces y dice, no, quiero comprarte un caballo porque quiero ir a caballo hasta China. ¿Tú qué piensas, Javier?
Uf, al principio pensé que era una locura. Dije, uf, no me lo puedo creer.
Lo es.
Pero bueno, a ver, yo creo que en la gente hay que confiar. Nunca, a ver, con ganas. Y con ganas, pues siempre podemos llegar al sitio donde deseemos. Hay que tener muchas ganas y mucha suerte también, claro. Y por eso, ¿por qué no puede ser posible? Y si es posible, si nos hacemos la pregunta de ¿y si es posible y llega ya?
No, totalmente. Sí, yo estoy convencido de que llegará hasta donde pueda. Pero, oye, cuéntame, porque me imagino, Javier, que nunca has conocido a un tipo igual en tu vida. Además de lo que conocemos, ¿qué otras cosas tiene un as que no nos ha contado y que tú crees que deberíamos saber de él?
Bueno, pues mira, es una persona que, bueno, que ahora mismo, pues es como si fuera de Galicia, ¿sabes? Tiene los mismos costumbres, le gusta la vida que llevamos aquí y, ¿sabes? Y buen hombre. Ya dijo que cuando llega ya que seguramente volverá otra vez hasta Galicia. Y bueno, que es una persona muy muy interesante, ¿sabes? Una persona que bueno, que en poco tiempo pues te haces amigo de él y no sé qué más comentar.
A ver, Javier, cuéntanos, por favor, alguna de las clases de equitación. O sea,
lo de las clases, sí.
Pues cuenta, ¿cómo han sido esas clases, sobre todo las del principio? O sea, cuando tú le decías, pero mete la pierna, baja la mano, estas cosas, Javier, ¿cómo fue?
Las clases del principio fueron moviditas. Dices, uff, ¿y este va a aprender a montar a caballo? Sí, no. ¿Qué pasa? Que ahí no solamente estoy yo tampoco. Está el caballo.
Claro.
En el que ha aprendido.
Claro.
¿Sabes? Porque
¿y qué tal se llevan?
Muy bien. Es que, pero ha aprendido con una yegua que tengo pura raza árabe, que ya tiene 17 años.
Ah,
esa
bueno.
Ha sido la que le ha aprendido a él, como quien dice. Al principio la yegua no se movía mucho, fue cogiendo ritmo según él iba cogiendo ritmo.
Pero claro, aprendió con una yegua que ya sabía, pero ahora no es con el caballo que va a ir a China.
No, eso claro. Es lo sorprendente, porque todos mis amigos me decían, tú estás loco, ¿cómo vas a ponerle un mes y medio? Y después, cuando le digo yo, sí, pues ahora va a llevar el caballo entero árabe, y dicen mis amigos, pero ¿cómo estás loco? ¿Vas a meterle el caballo entero? Y dije yo, bueno, pues nada. Y ahora pues resulta que está montando a caballo árabe, el caballo árabe que es entero, hemos ido con más caballos enteros, con yeguas, no hemos tenido ningún problema, aún está vivo, y ahora ya me dicen mis amigos, ya me dicen, pues puede haber posibilidades de que llegue a China, ¿eh?
Oye, Unas, me gustaría saber qué proyecto de viaje has hecho. ¿Cuántos kilómetros calculas que puedes hacer al día y cuánto tiempo crees que puedes tardar en llegar a China?
¿Cuántos kilómetros? Creo, en principio, 30 kilómetros cada día. Porque no solo a caballo, y caminando, andando también.
Sí, porque esa es otra, Javier. De esto habréis hablado mucho, ¿no? Con este español, bueno, más o menos te entiendes con un as. Claro, el caballo, hay que cuidar el caballo. Son muchísimos kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? ¿Lo habéis pactado los kilómetros diarios que puede hacer con un caballo para que no tenga problemas, para que el caballo pues también bueno, esté en condiciones y lo cuide? ¿Cómo puede ser esto, Javier?
Claro que sí. A ver, eso tendría que ir, va haciendo él, pues tú imagínate, son 30 kilómetros, 15 andando él, 15 andando el caballo, ¿sabes? Y después, pues eso va según vea cómo va el caballo también. Si le hace falta parar un día al caballo, pues va a tener que parar. Seguramente que parará, aunque el caballo no quiera parar, seguramente que Unai, conociéndolo, pues parará un día o dos por ahí, en cualquier sitio.
Claro.
Y después otra cosa más que tenemos pensado que hay que hacer, que cuando salga de España, una semana antes que salga de España, pues el caballo tendrá un reconocimiento veterinario, ¿no? En el que le diga al veterinario que sí, que el caballo puede estar disponible para seguir y por Francia. Y en Francia otro mismo de lo tanto, ¿sabes?
Claro.
Antes de ser de Francia, pues otro reconocimiento, así en cada país sucesivamente.
¿Y has calculado, Unas, cuándo puedes llegar a China o no te importa eso?
Sí, calculado al mínimo un año y posiblemente un año y medio.
Un año y medio.
Ya. ¿Y te consta que históricamente alguien haya hecho alguna vez este recorrido a caballo?
No creo que haya algún...
No, yo tampoco.
Que todos queremos que no, que vas a ser el primero, un Ash.
Espero.
Espero, claro que sí, porque lo que esperamos todos es que llegues. Oye, Unas, ¿y no has conseguido que Javier o alguno de los gallegos de la LIN que has conocido y que seguramente son tus amigos te acompañen durante todo el viaje? ¿O es que quieres hacerlo solo?
No, yo no quiero hacerlo solo. Yo quiero que todos los amigos de Javier, buen caballeros de la LIN, todos, José, Camilo...
Todos sí, contigo.
Familia, tío. Se ha metido ya, se ha metido en la familia,
sí,
Javier.
Es un personaje ya, ¿no? En la LIN, me parece a mí, Javier.
Ya sabe lo que es el cocido, ya sabe lo que es el aguardiente, los chupitos, ya sabe de todo. Aquí le aprendemos lo mejorcito de todo.
Es increíble. Bueno, tendrás que... Claro, es que tú imagínate, estamos pensando un camino en el que vas a tener que recorrer. La parte más difícil para ti, Unas, ¿cuál va a ser? Me imagino que las montañosas, ¿no? Los Urales, los Pirineos... Hay otras que podrás evitar, pero hay cordilleras que tienes que pasar sí o sí.
Sí. Yo creo que cerca de las zonas montañosas puedo también buscar amigos nuevos que saben muy bien el terreno, la condición natural de la zona.
Seguro.
Vamos, que
oyéndote, tú conoces, consigues lo que quieras.
Yo creo que también, o sea, porque es capaz de hacer amigos en cualquier sitio, es capaz de unir a su proyecto a cualquier persona al que al principio le parezca, pero este hombre que dice, ¿a dónde dice que va? Sí. Como Javier, que ahora confía, porque Javier, tú confías en que lo consiga, ¿verdad?
Hombre, esperemos que sí.
¿Ves?
Esperemos que no solo
claro,
quede
yo...
una buena amistad que llegue allá y por lo menos, porque si no, por lo menos que llegue allá y que me diga la gente que me decía el 85% más o menos, que me diga, oye, pues mira qué razón tenías que ha llegado el chino allá a China.
Sí, señor. Oye, y Unas, ha dicho Javier que te gusta mucho Galicia y que tú quieres volver algún día a Galicia, pero no querrás volver también a caballo desde allí.
¿Por qué no?
Oye, te voy a hacer
¿qué peligro tiene?
Te voy a hacer una pregunta más. Es un poco incómoda
no?
en nuestra...
¿Por qué no pasar un otro año a caballo? Y ¿por qué pasar un otro año en una oficina cerrada?
Te voy a hacer una...
Todos iguales todos los días.
Ya.
Sí,
te
que
voy
no
a hacer una pregunta más.
No le gusta el trabajo de oficina, prefiere hacer otras cosas. Eso ha quedado claro también.
Es un poco incómoda en nuestra cultura, en nuestro país. Es menos incómoda, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé, en China. Pero te voy a preguntar por el dinero, Unas. ¿Tú tienes dinero? ¿Eres una persona solvente, rica? ¿Te puedes permitir? Porque esto, claro, lleva una parte económica también importante.
Sí, sí. Yo tengo suficiente dinero para este viaje y después nada, porque yo ahora no tengo nada otro, solo dineros, no casa, no coche, no vestidos.
Me encantas, tío.
Es decir,
me están entrando ganas de ir a conocerte y hacer contigo un tramo. Me encanta tu manera de pensar.
Yo tengo solo dinero, no casa, no mujer, no niños.
Claro, tú tienes lo que tienes para seguir adelante cada día, ¿no? Para ir para comer, para que coma tu caballo y para seguir camino. Y ya.
Sí.
Eso. Que Unas, ¿dejarías que Javi Nieves fuera contigo? Que quiere conocerte.
Me encantaría. Bueno, haces bien en dudar,
¿eh? Lo siento.
Haces bien en dudar.
Bueno, pardon. Gracias por dejarnos participar un poco este rato de tu historia. De verdad, Unas, te deseamos lo mejor, tanto Javi como yo, porque estamos convencidos, como dice Javi, que con ese espíritu y esa positividad y esa manera de pensar, esto que parece una locura, a lo mejor, pues oye, yo creo que lo va a conseguir. Javier Blanco, ¿a ti te parece lo mismo? Ya te decía yo, es que al final lo va a conseguir este chico, ¿eh?
Sí, sí, que al final lo va a conseguir.
No te digo.
Y cuando lo consiga, a lo mejor, pues mira, oíste, a lo mejor el chino llega a China y cuando llega a China va el gallego y viene de China para Galicia.
Oye, Unas, déjanos tu teléfono, que te vayamos llamando de forma regular, por favor.
Sí, ¿te podemos llamar durante la ruta, Unas?
Sí, ¿por qué no?
Claro, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo, que te vaya todo bien, ¿eh? Gracias.
Gracias, Augusto.
Bueno, Javier Blanco, por cierto, ¿cómo se llama el caballo?
Furion.
Furio.
Vale, pues nos lo apuntamos también para que no se nos olvide. Oye, gracias, Javier. Esperemos que, bueno, al menos este trayecto que vais a compartir sea un comienzo de viaje, bueno, ya lo está siendo, ¿no? Muy bonito, interesante, también emocionante. Y nada, estamos en contacto a ver qué pasa. Javier Blanco, gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo. Javi, de verdad.
Me quedo con dos frases, Pilar.
Dime.
La primera es, ¿por qué haces esto? Porque quiero, que me ha encantado, me parece la mejor respuesta del mundo. Y la segunda, solo tengo dinero. Que me ha parecido otra frase para enmarcar, ¿eh?
Tiene toda la razón.
Solo tengo dinero.
Ay, y mis preguntas, él gritado, el pobre. Tú sabes como bueno, cuando hablas cuando con no alguien que idioma... no el idioma y encima, como parecía, le oía tan lejos, digo, pues nada, a ver si así nos entendemos. Qué barbaridad, qué paleta. Bueno, tremendo. Javi Nieves, qué historias de verdad
qué historia,
nos traes.
Qué historia, tremenda,
es buenísimo.
Sí,
estaremos pendientes, a ver
muy
qué
bien,
pasa
sí,
con
sí,
esto.
Sí.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Adiós, Pilar.
Adiós. Bueno, menos mal que está aquí Elena Fornas a poner un poco de clase.
Buenas tardes, Pilar.
Y buen estilo. Vamos con la mutua.
Claro que sí, porque con la cantidad de sacrificios que hacemos a diario, apretándonos el cinturón, lo que queremos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Y hablando de facilidad, pues ahí está la mutua. Ya sabes que si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, recuerda, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda pueden retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercuten.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel.
Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. Y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar.
la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:36, hora menos en Canarias. Continúa reunido el comité de dirección del Partido Popular en la sede del partido en Génova 13, en Madrid. De allí acaba de regresar pues Fernando. Ya está de vuelta en el estudio. Bueno, pues ese comité. Y no sé si de los muchos periodistas que estabais allí, que estabais en la calle además, me decías 50 casi periodistas ahora mismo, si se habla algo, de alguna filtración, se sabe
bueno,
algo de
sí,
lo que se está hablando
sí,
dentro.
Está saliendo bastante información del comité de dirección, Pilar, y es una información que apunta a que bueno, buena parte del comité de dirección no da apoyo a Casado. Esto es muy importante, Pilar, porque claro, el comité de dirección son los hombres y las mujeres de Casado, o sea, es digamos su guardia de pretoriana, su guardia de corps, que en este momento, según las informaciones que estamos teniendo, esas personas que son las más cercanas a Casado estén empujándole a una posible dimisión, es muy significativo. El sonido hasta ahora más relevante del día es este de Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes.
Feijóo, Pilar, pedía una decisión urgente, es decir, que Casado se quitase de en medio y que se convocase ya el Congreso Extraordinario. Pero es que no es solo Feijóo, como te estoy contando, es que hay varones que están pidiendo lo mismo y si... como nos llega esa información, a Casado su propio equipo le está pidiendo que dé un paso atrás, pues eso significa que Casado lo tiene difícil. Ahora, pensemos que por eso la dimisión va a ser automática.
Puede atrincherarse, digamos.
Puede atrincherarse perfectamente.
Puede decidir resistir.
Puede decidir resistir. De hecho, hay otras informaciones que apuntan a que convocará una Junta Directiva Nacional. En la Junta Directiva Nacional, que hay 300 miembros, tiene que haber dos tercios que reclamen el Congreso. A veces puede haber un espejismo mediático, un espejismo de lo que se publica en los periódicos, de lo que decimos los periodistas, y una vez convocada la Junta Directiva Nacional, Bueno, habría que ver si hay dos tercios que piden ese Congreso Extraordinario. Quiere decir que si él quiere atrincherarse, con los estatutos en la mano, puede atrincherarse y esto prolongaría la situación. Vamos a ver, o sea, todo está abierto. O sea, lo que está claro es que los apoyos a Casado van disminuyendo. Lo que no quiere decir que si él que decide atrincherarse, como tú estás comentando en este momento, no pueda atrincherarse, porque el Congreso Extraordinario solo lo puede convocar dos tercios de la Junta Directiva, que es mucha gente, ¿eh? O sea, que a lo mejor está buscando apoyos.
Es decir, que todavía a esta hora puede pasar cualquier cosa. Por cierto, mencionabas, Fernando, ese comité de dirección, que es el núcleo duro, ¿no?
Sí,
en principio,
duro,
dices,
exacto,
que ahí ya empieza a haber bajas, es decir, de apoyo a Pablo Casado. Aparte del propio Pablo Casado, está Teodoro García Egea, el secretario general del partido, y luego están José Luis Martínez Almeida, que no ha ido.
Que no ha ido, esto es muy significativo.
Portavoz nacional, el alcalde de Madrid, que no ha ido.
El portavoz nacional no asista,
exacto,
al comité de dirección, quiere decir que ya se ha bajado del autobús.
Y los seis vicesecretarios del partido, que son Ana Beltrán, Pablo Montesinos, Ana Pastor, Antonio González Terol, Jaime de Olano y Elvira Rodríguez. Y los tres portavoces, Cuca Gamarra, que es la portavoz en el Congreso, Javier Maroto en el Senado y Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo. Bueno. Así como los presidentes del Comité Electoral y del Comité de Derechos y Garantías.
Pues de esta gente, de esta lista de personas, yo no me atrevo a dar nombres, pero gente muy importante de ese Comité de Dirección, según algunas informaciones, le está pidiendo a Casado que dé un paso atrás.
Estamos pendientes de cualquier información que nos llegue al respecto. Lo contamos aquí en la tarde y si no, claro, por supuesto, en la linterna con Espósito. Y fíjate en esto, dos siglos antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas, salía desde España el primer modelo de lucha global contra las pandemias. La enfermedad que conocemos como COVID-19, que se ha llevado por delante, por cierto, 3 millones de vidas en el mundo, obligaba a la ciencia, como hemos visto, a una proeza nunca vista hasta la fecha, la creación de vacunas eficaces en menos de un año. Pero si nos vamos al siglo XVIII, hablamos de la viruela. La viruela fue terrible. Había segado 60 millones de vidas en tan solo en Europa. Y aquello dio lugar a otra hazaña con la vacuna de la viruela. Mantener esa vacuna viva durante viajes transoceánicos para poder llevarla por todo el mundo. Bueno, pues el 30 de noviembre de 1803, a comienzos del siglo XIX, la corbeta María Pita zarpa del puerto de A Coruña. En su interior viajan 22 niños huérfanos y su misión consiste en llevar en su propio cuerpo la recién descubierta vacuna de la viruela a los territorios de ultramar. Ellos serían el recipiente humano de la vacuna. El doctor Francisco Javier Balmis dirige esta aventura sanitaria de vacunación global conocida como Expedición Balmis o Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Lo acompañan, entre otros, su colega José Salvani y la enfermera Isabel Zendal. Susana Ramírez, coordinadora del libro La expedición de Balmis, primer modelo de lucha global contra las pandemias, nos acompaña esta tarde. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el libro, que se llama así, La expedición de Balmis, y dices, la gesta médica más importante realizada jamás por España. ¿Por qué fue tan importante, Susana?
Porque frena mortalidad. Fundamentalmente es que se le pone un freno a la mortalidad.
¿Cómo surge esa idea de llevar el virus en los recipientes vivos, que son además los niños, los más pequeños? ¿Y por qué en niños?
A ver, la vacuna viene de vaca. Nosotros lo que ponemos en los niños es el virus vacuno, no el virus de la viruela, sino el virus vacuno. Por lo tanto, sería como un virus atenuado, que es parecido ahora como se están intentando vacunas de virus atenuado. No ahora, por ejemplo, necesitamos neveras, uh-huh, y en aquel momento lo que nosotros necesitábamos era mantener el virus fresco. Ese virus va fresco en los niños en ese periodo de 9 días de vacunación.
¿Cómo 9 días? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo transmitían el virus de uno a otro? ¿Cómo lo hacían?
Pues inicialmente se cogía una pústula de la teta de una vaca, se vacunaba a un niño, es decir, se le introducía con una lanceta en un bracito el virus vacuno. Uh-huh. Ese niño lo que hacía era generar un proceso inmunológico en contra de eso que se le había introducido en su cuerpo y tarda en madurar 9 días. Uh-huh. Entonces se va haciendo un grano, primero una pústula, y entonces directamente lo que se va a hacer es que cuando ya ese grano ha madurado, se le pasa al siguiente niño. Y así es como se crea la cadena humanitaria. De 9 en 9 días se vacunan 2 niños para garantizarse el reaseguro de que la vacunación se mantenga fresca.
Claro, porque es que no valía simplemente que todos los niños fueran ya vacunados, porque pasados los 9 días ya no, digamos, el virus no se podía transmitir a otros, o sea, ya no estaba viva la vacuna, por decirlo así. Entonces, para que estuviera viva, claro, cada 9 días se pasaba, digamos, de un niño a otro, a través de esas pústulas, me imagino, que se raspaban y se inoculaban en el siguiente niño.
Sí, así funcionaba. Nada más que el niño funciona como un reservorio de maduración. Inicialmente lo que hace es generar un granito para luchar contra ese enemigo que acaba de entrar en su cuerpo. En ese periodo de maduración, que era de 9 días, es el tiempo que tarda en pasarse al siguiente niño. Y otra cosa fundamental, un niño que ya había sido inoculado no sirve para volverse a reinocular. Uh-huh. Había que utilizar una persona o un niño que no hubiera sufrido la vacuna, que no hubiera sufrido nunca la viruela.
Hablamos de que fue Francisco Javier Balmis, el director de toda esta expedición, que llevaba como ayudante a José Salvani, y estaba la enfermera Isabel Zendal, que era la encargada de cuidar a esos niños. Por cierto, que ahora el Hospital de Madrid, el nuevo hospital, ¿verdad?, de pandemia, se le ha llamado Isabel Zendal, ¿no? La tenemos todos mucho más presente por eso. Es que ella que estaba a cargo de cualquier incidencia que hubiera con los niños, de cualquier problema.
La rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña lo que hace es la función de madre. La corbeta María Pita tiene unas dimensiones de unos 100 metros cuadrados. Estos 100 metros cuadrados, ahí tendrían que estarse moviendo los niños y tendrían que estar jugando, tenían que estar de un lugar a otro. Entonces, las dimensiones eran muy pequeñas. Entonces, funciona como una madre. Les manda a callar, les organiza, les cuida, están mientras que están malitos. Mantiene que los niños no se mezclen, porque si se mezclan, también se pueden contagiar de una manera aleatoria la vacuna, y eso supone un riesgo.
Bueno, la verdad es que fue una expedición impresionante, porque hay que decir que al llegar a América, esta expedición Balmis llevó la vacuna a la ruta del Caribe, Puerto Rico, Cuba y México durante 3 años. A continuación, la expedición se dividió, el grupo de Balmis con Isabel Zendal y 26 niños mexicanos, que yo creo que esta parte de la historia la conocemos menos, partió hacia Filipinas, Macao y Cantón llevando la vacuna a Asia. Y el otro grupo, dirigido por el segundo de Balmis, el doctor José Salvani, puso rumbo a Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y Chile a través de la cordillera de los Andes. La verdad es que merece la pena volver siempre a esta historia, que es impresionante. La expedición de Balmis, primer modelo de la lucha global contra las pandemias. Susana Ramírez, coordinadora del libro, gracias.
Muchas gracias a ti,
Pilar. Buenas tardes.
Igual.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las Tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 25 de febrero al 12 de marzo, aprovecha los Días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Seguro que tu televisor, el que tienes desde hace tiempo, todavía se ve. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar hasta un 8K como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Deja de ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, 3 chispazos. Alguno evidente, no puedo dar demasiadas noticias. En el tema del día nos vamos a fijar con la que está cayendo en la política española, que todo el mundo se rompe y todo el mundo quiere irse y todo el mundo... Pero vamos a fijar en lo de Villanueva de la Serena y Don Benito.
Hombre.
Me parece un gesto muy curioso, lo habéis tratado todos estos días, pero me parece un gesto más que un gesto. A ver ahora cómo se hace esto, pero como digo, en la era de la globalización, en la era de las rupturas y de las separaciones y de los divorcios políticos, que dos pueblos, vecinos, rivales hasta jugando al fútbol, se unan, me parece un tema muy interesante.
Muy interesante.
A ver qué pasa, nuestro tema del día.
Eso.
La buena noticia, la noticia bonita del día. Mira, en el Hospital de la Princesa, la vida sigue y la ciencia también, han conseguido bajar casi a la mitad la ratio de pacientes que mueren por sepsis, esas infecciones generales en el cuerpo. Bueno, pues con protocolos de urgencia multidisciplinar, con equipos formados solo para eso, moría casi el 40% de la gente por sepsis, en este hospital el 25%, y lo han bajado pues un montón de puntos. Vamos a contarlo porque me parece un avance muy curioso. Todos conocemos a alguien que las ha pasado canutas por una infección salvaje de estas y es letal. Bueno, pues están reduciendo de manera muy importante este tipo de fallecimientos. Y termino, elegidme dos frases, ¿vale?
A ver
si os gustan.
A ver.
Una es de Adenauer. En la vida hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido.
Ahí está.
Buenísima.
Cuadrado.
Y mirar esta otra de Churchill. Los peores enemigos no se sientan en la bancada de enfrente. Los peores son los que se me sientan detrás.
Pues ya está.
¿Cuál os gusta más?
Las dos.
Venga, hala.
Hasta luego.
Ahora lo contamos. Adiós, familia.
Venga, escuchamos. Esposito. Bueno, es como las reuniones, que a veces también dices, madre mía, que me paso la vida. En mi jornada laboral, de reunión en reunión, Elena Grandal, hablamos de... Uy, Elena Grandal, mira.
Es que hay muchas Elenas, somos sí. Tocayo Formas. También.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, las reuniones de esta oyente eran de todo menos aburridas.
En casa tengo muy mala cobertura y entonces cada dos por tres, si me llamaban, tenía que irme al escampado detrás de mi casa y me vi en el escampado junto con las cabras, el pastor con sus ovejas y sus perros y el burro del vecino, que se llama Curro, y ¿ves? Yo mostrándole a todo el mundo a través de la pantalla dónde vivía yo y cómo hacía las reuniones.
Claro, esto se ha ganado con las reuniones telemáticas, que de vez en cuando la cosa se ha puesto divertida, porque normalmente son bastante aburridas.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Una maestra joven y fresca da clase de matemáticas. Tiene el pelo negro y ensortijado y en la boca una sonrisa inmensa que desparrama con los dientes y con los ojos. Ni sombra de cansancio, de ese cansancio que se respira bajo muchas cátedras. Cansancio que siempre culpa a los discípulos de no haber nacido con un premio Nobel bajo el brazo. Tras la profesora en la foto, el corcho del que cuelgan algunos anuncios. Antes, en el tablón se pinchaban frases que invitaban a alcanzar virtudes inaccesibles. Ahora en el tablón está ensartada la programación, el cronograma, la agenda de evaluación grupal. Ya no hay novelas, historias, cálculos, biologías fascinantes, solo transversalidades pedagógicas. Ríe la maestra que ha escrito una ecuación sencilla en la pizarra, en un encerado para tiza, polvo blanco para dibujar los secretos del mundo. En la ecuación de la pizarra, un 5 multiplica un paréntesis que abre a una x y a un menos 3. Detrás del signo de igual aparece un 20 con un 2 que parece un pato muy satisfecho. Me parece que primero era lo del paréntesis y después todo lo demás. La incógnita de la pizarra, la X, no es muy difícil de despejar. La otra X, la que llevamos encima, la incógnita de lo que hay dentro de la hermosura de un membrillo sobre un mantel blanco, dentro del dedo de un recién nacido, de los pies de un hombre que vuelve a casa tras un día duro de trabajo, la incógnita detrás de nuestro respirar y estar vivos, esa X, esa incógnita, se resiste a ser desatada.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, pero ya sabes, la radio sigue, la radio continúa, llega ya La Linterna con Ángel Espósito.